Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Alejandra Medina.
El Papa Francisco aprobó este 22 de febrero el milagro atribuido a la intercesión del joven Carlos Acutis, conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Se trata de la curación milagrosa de una anomalía congénita en un niño.
Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde vivía su familia por motivos laborales. Años más tarde se trasladaron a Milán, Italia.
Una biografía suya recoge las palabras que él pronunció sobre sus ideales. Nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera.
Su intensa vida espiritual lo llevó a crear lo que algunos llamaron el kit para hacerse santo, que estaba compuesto por la misa, la comunión, el rosario, la lectura diaria de la Biblia, la confesión y el servicio a los demás.
Asistía a misa todos los días y también rezaba el rosario, impulsado por su devoción a la Virgen María, a quien consideraba su confidente, y además daba clases de catecismo.
Uniendo sus conocimientos y su celo evangelizador, creó exposiciones virtuales sobre temas de fe. Una de las más destacadas tiene como tema los milagros eucarísticos en todo el mundo. La hizo cuando tenía 14 años.
Cuando descubrió que tenía leucemia, Acutis ofreció sus sufrimientos por el Papa y la Iglesia Católica. Murió el 12 de octubre de 2006 en la fiesta de la Virgen del Pilar, con solo 15 años de edad. Antes de morir dijo: «Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto, haciendo cosas que no hubieran agradado a Dios».
El padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlo Acutis, ha relatado el milagro atribuido a la intercesión de este joven y por el cual será beatificado. El 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en el momento de la bendición con la reliquia de Carlo Acutis, se acercó un niño llevado por su abuelo y que sufrió el drama del páncreas anular, que es de una rara anomalía congénita.
Esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo devolvía, incluidos los líquidos.
Al pararse en la fila para recibir la bendición con la reliquia, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y este le contestó: «Dejar de vomitar». Y así lo hizo el niño. Desde entonces ya no volvió a vomitar. Nuevas pruebas médicas realizadas en febrero de 2011 revelaron que el menor estaba completamente curado.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Uruguay, renovar la fe como preparación al Congreso Eucarístico.
Reino Unido, mujer con síndrome de Down busca cambiar leyes de aborto.
Inglaterra, la Iglesia rededicará al país como dote de María.
Italia, el demonio no soporta que los esposos se amen.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Munilla explica la cuaresma.
Me aburro y distraigo en misa.
Reza en cuaresma con la vida de 40 mártires.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Palabras del Papa Francisco en miércoles de ceniza.
Mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de 2020.
Audiencia general, la cuaresma.
Vamos a las noticias internacionales.
Con motivo del 5º Congreso Eucarístico Nacional, los obispos de Uruguay invitaron a los fieles a renovar su fe con la profesión del credo de Nicea-Constantinopla.
A través de una carta difundida este miércoles de ceniza, los obispos dijeron que este signo será un camino común hacia el 5º Congreso Eucarístico Nacional que celebrará la Iglesia en Uruguay del 16 al 18 de octubre de este año.
El tema del 5º Congreso es la Eucaristía, sacrificio de Cristo que salva al mundo, y se expresa en el lema de Tomás y Comez, «Mi cuerpo entregado por vosotros». Con esto se busca renovar la fe del pueblo de Dios que peregrina en Uruguay, de modo especial en el misterio eucarístico, expresan los obispos.
La fe cristiana que cada uno profesa la recibe, la proclama y la vive en la fe de la Iglesia Católica. Por eso la fe católica, que se formula en distintas afirmaciones, es una, y la unidad de la fe se expresa en las oraciones que llamamos credo, porque comienzan con la palabra creo, es decir, afirmo como verdadero, porque Dios lo ha revelado, explicaron.
Los credos reúnen en un conjunto lo principal de la realidad revelada que creemos. El credo llamado apostólico, más breve, es el propio de la liturgia bautismal y ha de ser mantenido para la profesión de fe de los catecúmenos, recordaron. Sin embargo, para ayudar a la renovación de la fe y a su profundización, los obispos de Uruguay piden rezar el credo niceno durante la fiesta de Pentecostés.
Con el deseo de que este año sea propicio para la renovación de la fe y la profundización en la vida eucarística de nuestra Iglesia, nos ponemos bajo el amparo de María, la Virgen de los 33, que es para nosotros capitana, para vencer en el combate de la fe y guía de nuestros pensamientos, palabras y obras. Finaliza la carta.
Una mujer británica de 24 años con síndrome de Down lanzó una demanda contra el gobierno del Reino Unido para cambiar las leyes que permiten que bebés con su misma condición sean abortados hasta el momento del nacimiento.
En este momento, en el Reino Unido, los bebés pueden ser abortados hasta el nacimiento si se los considera gravemente discapacitados. Me incluyen en esa definición de ser gravemente discapacitada solo porque tengo un cromosoma extra, dijo Heidi Crowther a los periodistas esta semana. Lo que me dicen es que mi vida no es tan valiosa como otras y no creo que sea correcto. Creo que es francamente discriminación, expresó.
Crowther, junto con Cheryl Bisborough, la madre de un niño de 2 años con síndrome de Down, han enviado una carta al secretario de Estado británico y esperan recaudar los 20.000 euros necesarios para litigar el caso.
Bisborough dijo que la alentaron a abortar después de que los médicos realizaron la prueba de detección de síndrome de Down en su hijo por nacer. La enfermera me recordó que podría tener un aborto hasta las 40 semanas si el bebé fuera Down, dijo Bisborough. Simplemente le dije, voy a fingir que no escuché eso. Pero me hizo sentir muy ansiosa, comentó.
Los abortos son legales en el Reino Unido por cualquier motivo hasta las 24 semanas y la mayoría de los aproximadamente 200.000 abortos anuales del país tienen lugar antes de las 13 semanas. Los abortos después de 24 semanas son legales solo si la vida de una mujer está en peligro, hay una anormalidad fetal clasificada como grave o si la mujer corre el riesgo de sufrir lesiones físicas y mentales graves.
Si el bebé tiene una discapacidad, incluido el síndrome de Down, el labio leporino y el pie equinovaro, el aborto es legal hasta el nacimiento. Alrededor de 9 de cada 10 mujeres tienen abortos después de recibir un diagnóstico de síndrome de Down.
La campaña No nos descartes en el Reino Unido durante los últimos 4 años concientiza para cambiar las leyes de aborto buscando enmendar la ley del aborto de 1967.
El grupo está respaldando a Crowther y Bisborough en su demanda contra el gobierno. El lanzamiento de ese caso hace que la gente hable de ello, dijo. Estamos ansiosos porque las personas con síndrome de Down aboguen por ellas mismas. Y esto es lo que Heidi ha decidido hacer. Cree que el aborto después de 24 semanas sugiere que las vidas de personas como ella no tienen el mismo valor que todos, agregó.
En algunos países, como Dinamarca e Islandia, la tasa de abortos en bebés con síndrome de Down es cercana al 100%.
En la Asamblea de noviembre de 2017 de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, los obispos propusieron rededicar su patria a Nuestra Madre, una vuelta de Inglaterra como la dote de María, que durante mucho tiempo fue. La rededicación formal tendrá lugar el domingo 29 de marzo de 2020, domingo posterior a la Anunciación, en todo el país, en catedrales, iglesias, santuarios y otros lugares.
Consistirá en una dedicación personal del pueblo de Inglaterra siguiendo los pasos del rey Ricardo II, quien ante la gran agitación política en 1381 fue al santuario de Nuestra Señora de Puy en la abadía de Westminster para buscar su orientación y protección, según explicó el rector del santuario de Nuestra Señora de Walsingham, Monseñor John Armitage.
Junto a esa dedicación personal habrá una renovación de los votos hechos por el rey Ricardo II.
Como preparativo de esta consagración, la imagen de Nuestra Señora de Walsingham peregrina a todas las catedrales de Inglaterra y se está incentivando a peregrinar acercándose al santuario de Norfolk. De este modo se intenta abordar el hecho de que la comprensión del antiguo título de Inglaterra como la dote de María, que indica el gran amor de Nuestra Señora por el pueblo de Inglaterra, ha disminuido y debe destacarse en esta generación.
Monseñor John Armitage quiso también aprovechar la ocasión para actualizar el mensaje de Nuestra Señora de Walsingham en compartir mi alegría en la Anunciación, porque Walsingham es un santuario mariano de la Encarnación.
El rector del santuario recordó la expresión medieval de devoción a la Santísima Virgen como una realidad siempre antigua y siempre nueva y confió que la rededicación ayudará a los creyentes ingleses a recordar nuestra notable herencia espiritual que traerá honor al pasado y esperanza para la gente de hoy mientras buscan tomar en serio las palabras de Nuestra Señora en Caná: «Haced lo que Él os diga».
En 1061, la Virgen se le apareció a la noble Ricarda de Faverges y le pidió que se construyera una réplica de su casa de Nazaret, donde tuvo lugar la Anunciación. La actual basílica fue construida en 1340 y masacrada por la Reforma. La capilla llegó a ser un establo. La imagen enviada a Londres para quemar y la última visita real que recibió fue la de la hija de los reyes católicos y esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón.
Monseñor Armitage explicó el significado histórico y actual de la dote de María. La palabra dote es entendida a veces como la donación que acompaña a una esposa. Sin embargo, en la ley medieval inglesa, el significado se invierte. El marido reserva una parte de sus propiedades para el mantenimiento de su esposa en el caso de que ésta enviude. El significado histórico de Inglaterra como dote de María se comprende en este sentido, que Inglaterra ha sido reservada para María.
«No soporto que se amen», fue la respuesta inmediata y clara que le lanzó un demonio al exorcista italiano Padre Sante Babolin durante uno de los combates, cuando el sacerdote le cuestionó por qué estaba causando problemas a la esposa de un amigo. ¿Por qué este odio? En declaraciones posteriores, el sacerdote explicó que Satanás detesta el matrimonio porque es el sacramento más cercano a la Eucaristía.
Me explico. En la Eucaristía nosotros ofrecemos al Señor el pan y el vino, que por la acción del Espíritu Santo se convierten en la carne y sangre de Jesús. En el sacramento del matrimonio se actúa algo semejante. Por la gracia del Espíritu Santo, el amor humano se convierte en el amor divino, así que de manera real y particular, los esposos consagrados por el sacramento del matrimonio realizan lo que dice la Sagrada Escritura. Dios es amor, quien conserva el amor permanece en Dios y Dios con él. En este sentido, el exorcista abordó el aumento en el número de separaciones, cuya mayoría se debe a la degradación del amor entre hombre y mujer. El Papa Benedicto XVI lo señaló en su encíclica Deus Caritas Es. El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía, y cualquier tienda necesita renovar las mercancías para venderla. Así es del matrimonio fundamentado en el sexo sin verdadero eros, expresó.
El sacerdote recordó que el amor humano y divino, ofrecido por el sacramento del matrimonio, no es un amor instintivo, como no es instintiva la fe en Cristo. Por eso necesita cultivo, vigilancia y paciencia.
Por ello alertó que a la infidelidad se llega con pequeñas infidelidades. Por eso cada esposo debe tener presente siempre en su cabeza y corazón el otro. El diálogo y la confianza deben siempre permanecer. El diablo tienta a los esposos cristianos para llevarlos a la infidelidad, exactamente porque él, siendo odio, no tolera el amor, señaló.
Ante ello, recomendó a los esposos rezar juntos el rosario para alejarse de la tentación de la infidelidad, además de practicar actividades que fortalezcan su unión.
Sobre el perdón, el padre Babolin afirmó que este juega un papel decisivo, pues renueva la gracia del sacramento del matrimonio. Pero el verdadero perdón tiene que ser un acontecimiento excepcional, pues vivir el matrimonio en una constante búsqueda de perdón significa vivir el amor en una sala de reanimación.
El ideal sería descubrir, con la ayuda de personas competentes en la vida de fe y en la dinámica psicológica relacional, las trampas del enemigo del amor. El sacramento del matrimonio ofrece la fuerza del Espíritu Santo para que los esposos actúen una especie de personalidad corporativa que realiza un camino de santidad compartida, aseguró. Thank you.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha difundido en el Diario Vasco un artículo recogido también en su web En Ti Confío sobre el sentido de la Cuaresma, recogiendo las intuiciones de diversos pensadores como Simone Weil, Gustave Thibon o San Agustín. Muchas cosas, incluso buenas o lícitas, distraen de Dios y nos hacen caer en idolatría. Por eso la Cuaresma es un tiempo de simplificación y austeridad, de pobreza para centrarnos más en Dios.
Munilla señala una idea que ya planteaba San Agustín. Y si Dios viniera al mundo y nos ofreciese disfrutar sin límites de la abundancia de todas las cosas creadas, no solo en el espacio de esta vida, sino por toda la eternidad, pero eso sí, anunciándonos que nunca le veríamos, nunca le conoceríamos de cerca, se escucharía en todo el orbe un lamento colectivo, nacido de la decepción del ser humano por ver frustrado su deseo de unirse a Dios, escribe Munilla citando a San Agustín.
El obispo señala que la misma idea se explora en un diálogo teatralizado de 140 páginas de Gustave Thibon, que recientemente se ha publicado en español, Seréis como dioses. Imaginemos un mundo futuro en el que los hombres sean plenamente inmortales gracias a los avances científicos. Imaginemos un mundo en el que la ciencia haya colmado al ser humano de todas sus aspiraciones inmediatas, pero a costa de dejarlo sin eternidad, a costa de renunciar a participar de la vida de Dios. La consecuencia de esta hipótesis sería, igualmente, la frustración más profunda del hombre. No existe una plenitud de felicidad sin Dios.
El reto es no caer en la idolatría. Cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Entregar el corazón plenamente a las criaturas en vez de al Creador conlleva inevitablemente la decepción y el sufrimiento, añade el obispo Munilla.
Por el contrario, alguien dijo que el cielo no es otra cosa que el mismo Dios por dentro. Es decir, el cielo no es un lugar en el que está Dios, sino que es en Dios donde se encuentra el cielo. Insisto una vez más, el cielo es participar de la intimidad de Dios, y el infierno radica en el rechazo dramático del don de su amistad.
Ante esto, el obispo considera que el tiempo de Cuaresma es una buena oportunidad para examinar dónde está colocado el centro de gravedad de nuestro corazón, corrigiendo dos riesgos de signo contrario: apegarnos a los bienes de este mundo hasta el punto de confundirlos con Dios y despreciar los dones de Dios viviendo sumidos en la amargura. La vocación del hombre es la de amar sin idolatrar, disfrutar de los dones de Dios en esta vida, pero sabiendo que solo Dios puede colmar nuestra vocación al amor.
Y propone tres citas bíblicas para meditar esta Cuaresma, las mismas que Jesús usó contra el demonio en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto.
A buen seguro, serán de gran ayuda para discernir entre el falso y el verdadero paraíso. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida abundante, finaliza el texto.
El fin de semana de su estreno, a principios de 2004, La Pasión de Cristo llenó las 3.043 salas de Estados Unidos donde fue exhibida. La película fue indiscutible número uno durante las tres semanas posteriores, que se quedó en el top 5 al mes siguiente, y al llegar la Semana Santa recuperó la primera plaza, llegando a un máximo de 3.408 salas.
Con mano de genio, Mel Gibson contó al mundo entero una historia archiconocida en idiomas desconocidos para la gran mayoría: hebreo antiguo, arameo y latín. Ni lo archiconocido ni lo desconocido aburrieron ni distrajeron a nadie. Millones de personas en todo el mundo acudieron a los cines sin necesidad de ser creyentes, solo a ver una obra maestra. Pero buena parte de ellos sabían además que esa obra maestra plasmaba en la pantalla la fe propia y la fe del director en una realidad. la redención obrada en la cruz mediante el sacrificio expiatorio de su protagonista.
Aquel calvario sobrecogedor coronó para siempre en el Olimpo del séptimo arte, allí en Cabiesel, que se metió por profesión y convicción en la piel de Cristo, recibiendo incluso, él mismo lo confesó luego, algún pequeño y accidental castigo durante la escena de la flagelación. Sin embargo, ese mismo domingo, en muchos templos, el Cristo real se quedó casi solo en su calvario real.
Ante la famosa frase de «Es que me distraigo o me aburro en misa», deberíamos anteponer esta realidad de lo que es la misa. El aburrimiento y una homilía considerada tediosa o insulsa son dos de los argumentos que suelen citarse como motivadores de la baja asistencia a misa o del escaso entusiasmo que suscita, no ya entre quienes han abandonado la fe o su práctica, sino incluso entre quienes se reconocen católicos.
Hay muchas actividades importantes de la vida que podemos considerar aburridas y no por ello las abandonamos o relativizamos, porque su valor no depende de nuestra euforia cuando las hacemos.
No anda con medias tintas el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan. Tal vez encuentres que la misa sea aburrida, pero es más tu problema que un defecto de la misa. Pero ese problema no es tanto mala voluntad como olvido de una verdad. La misa no es sobre nosotros, es sobre Dios, y el valor de la misa viene de nuestra simple y a la vez profunda convicción basada en la fe de que durante una hora del domingo somos parte del más allá, elevados a lo eterno, partícipes del misterio, mientras nos unimos a Jesús en la acción de gracias, el amor, la expiación y el sacrificio que Él ofrece eternamente a su Padre. Lo que Jesús hace siempre funciona y nunca es aburrido. La misa no es una tarea rutinaria y tediosa que hacemos por Dios, sino un milagro que Jesús hace con y para nosotros.
Para trasladar de forma breve y sencilla y entretenida esa verdad, que la misa es un milagro que Jesús hace con y para nosotros, Religión en Libertad ha producido y difundido un vídeo desde este miércoles de ceniza en el que explica con claridad por qué el aburrimiento no cabe cuando hablamos no de rememorar, sino de revivir la última cena o el Calvario.
Un buen propósito de Cuaresma es asistir y vivir bien la misa, siendo conscientes y partícipes de lo que en ella se está viviendo para poder acompañar a Jesús en ese momento tan importante en el que se da nuestra redención.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha publicado un calendario con motivo del tiempo de Cuaresma titulado Valientes por Amor. Según explican, son hombres y mujeres valientes que viven su fe hasta las últimas consecuencias porque están convencidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
En un pequeño folleto titulado 40 historias de entrega para vivir tu cuaresma, se recogen estos testimonios de cristianos de hoy dispuestos a todo por amor, en el que se incluye una breve historia real y una intención de oración para cada día de este tiempo litúrgico.
Según explican desde la Fundación Pontificia, son cristianos valientes que encarnan la esperanza de que tras la muerte alcanzaremos la resurrección y son ejemplo de entrega, lealtad, perdón, paz, sencillez y alegría. Y pueden servir de ayuda para vivir mejor la cuaresma y la fe en tu día a día.
Uno de estos mártires que se recuerdan en el calendario de Valientes por Amor es Akash Basir, que a sus 20 años se había ofrecido como voluntario para vigilar su parroquia de Lahore, Pakistán, durante las celebraciones de Semana Santa ante la posible amenaza de atentados. Murió al lanzarse contra un terrorista suicida para evitar que atentara contra su iglesia.
En la página www.ayudaliglesianecesitada.org/valientesporamor se puede solicitar el calendario para recibirlo por email, con posibilidad de imprimirlo o descargarlo en el móvil.
Y por último, las noticias de la Santa Sede.
En la misa celebrada el miércoles de ceniza, día en que inicia la cuaresma, el Papa Francisco señaló que el amor a Dios y al prójimo es el pasaporte al cielo, y animó a acercarse al sacramento de la reconciliación durante este tiempo de Cuaresma, porque el abrazo del Padre en la confesión nos renueva por dentro y limpia nuestro corazón.
Tras haber dirigido el tradicional momento de oración de la estación cuaresmal en la iglesia de San Anselmo en la colina romana del Aventino, el pontífice realizó la habitual procesión penitencial acompañado por cardenales, arzobispos, obispos, monjes benedictinos de San Anselmo, padres dominicos de Santa Sabina y algunos fieles.
Después, el pontífice presidió la celebración eucarística en la Basílica de Santa Sabina con el rito de la bendición e imposición de cenizas. Durante su homilía, el Papa Francisco recordó que la Cuaresma es un tiempo de gracia para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de vida.
La ceniza nos recuerda el trayecto de nuestra existencia, del polvo a la vida. Somos polvo, tierra, arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios, nos convertimos en una maravilla. Y aún así, especialmente en las dificultades y la soledad, solamente vemos nuestro polvo. Pero el Señor nos anima. Lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos. Ánimo, nacimos para ser amados, nacimos para ser hijos de Dios, afirmó.
De este modo, el pontífice explicó que la ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los pensamientos que tenemos en la mente y nos recuerda que nosotros, hijos de Dios, no podemos vivir para ir tras el polvo que se desvanece.
El Vaticano difundió este lunes 24 de febrero el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año 2020.
En su mensaje, que lleva por título «En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios», inspirado en la segunda carta a los Corintios, el pontífice invita a escuchar el misterio pascual, aprovechar la invitación de Cristo a la conversión y a entrar en diálogo con Dios.
Es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual por el que hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal.
En su mensaje, el Papa señala cuatro puntos importantes a tener en cuenta en esta cuaresma.
Uno es el misterio pascual, fundamento de la conversión, en el que señala que, en esta cuaresma 2020, quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribía a los jóvenes en la exhortación apostólica Christus Vivit. Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez.
2. Es la urgencia de conversión, en el que destaca que, en este tiempo favorable, debemos dejarnos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad.
3. Es la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos, y explica que el diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el misterio pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad.
Y por último está el punto titulado «Una riqueza para compartir, no para acumular solo para sí mismo».
Este mensaje para la Cuaresma de 2020 lo firmó el Papa en Roma junto a San Juan de Letrán el 7 de octubre de 2019, memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, haciéndose público este lunes 24 de febrero, estando a las puertas del comienzo de la Cuaresma.
El Papa Francisco dedicó su catequesis de este miércoles 26 de febrero, pronunciada durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, a hablar sobre la Cuaresma con la imagen de la entrada en el desierto.
En ella explicó que la cuaresma es el tiempo para apagar la televisión y abrir la Biblia, y recordó que el camino cuaresmal consiste en la oración, ayuno y obras de misericordia.
Repitiendo sus palabras, el Santo Padre recalcó: «Hoy, miércoles de ceniza, iniciamos el camino cuaresmal, camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico y de la fe. Es un camino que sigue el de Jesús, quien al comienzo de su ministerio se retiró durante 40 días para rezar y ayunar, tentado por el diablo en el desierto», señaló el Papa.
En esta línea, el pontífice reflexionó sobre el significado espiritual del desierto y añadió que el desierto es el lugar para alejarse del ruido que nos rodea. Es la ausencia de palabras para dar cabida a otra palabra, la palabra de Dios, que acaricia nuestros corazones como una brisa ligera.
Finalmente afirmó que el camino en el desierto cuaresmal es un camino de caridad hacia quien es más débil, e indicó: «Oración, ayuno y obras de misericordia, he aquí el camino del desierto cuaresmal. En el desierto se abre el camino que nos conduce de la muerte a la vida, por lo que animó a entrar en este desierto de la cuaresma para seguir a Jesús en el desierto, porque con él nuestros desiertos florecerán».
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.